Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, querida audiencia de Conexión Cuántica, nuevamente nos encontramos. Hola Marcela, ¿cómo estás?
Hola, hola querido amigo, qué lindo volver a encontrarte y volver a estar en este, en esta horita juntos. Así
exacto,
que muy contenta y
agradecida. Eso, agradecidos todos, especialmente también por la presencia hoy de nuestra invitada especial, Ruth. Tú la conociste, la conoces bien, ¿no es cierto, Marcela? Hola, Ruth. Sí.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Sí, eso.
Hola, Ruti.
Nos están escuchando en países como México, que todavía hay sol, a lo mejor, y otros que ya, o España, que ya están casi durmiendo. Sí.
Qué lindo. Estaba pensando y sintiendo un poquito hoy a la tarde, después de la charla que tuvimos con Ruth, y un poco recordaba del tiempo que la conozco a Ruti, desde que la conocí le empecé a decir Ruti, y sentía como que empezaba a mirar hacia atrás y empecé a recordar muchos momentos en los que compartí con ella, porque bueno, le vamos a contar a la audiencia que Ruth vive en Cipolletti, en la provincia de Río Negro, estamos bastante cerquita, yo vivo en Chicos Altos, Río Negro. Y la conocí a Ruti hace 10 años más o menos, en un momento en el que yo estaba pasando por una situación de desequilibrio bastante emocional y la conocí a Ruti y yo pensaba ahora que bueno, tal vez muchas cosas se van armando y no por nada, desde ese encuentro con Ruti que yo recurrí a ella porque necesitaba en ese momento encontrarme con algún psicólogo y bueno, en ese momento la conocí a Ruti, así que estoy tan agradecida y se lo quiero decir aquí públicamente porque recibí un montón de cosas de ella y lo que yo le decía hoy, como que a partir del encuentro, de los encuentros que tuvimos, que fueron algunos meses, como que Ruti lo que me permitió a mí fue empezar a poder verme, a conectarme con lo que yo estaba sintiendo en ese momento y con las cosas que por ahí tal vez no quería ver, pero yo creo que a partir de ese momento se inició un camino de despertar y con el tiempo, cuando empezamos a armar este programa o ver a quienes podíamos invitar, no por nada se me cruzó Ruti y yo digo, bueno, tengo ganas de convocarla como para poder hablar con ella de algunos temas y bueno, estoy muy contenta y agradecida porque en serio Ruti, yo siento que recibí tanto de vos en ese momento, recibí muchísimas herramientas, muchísimo amor sobre todo, mucha calidez de parte tuya y me sirvió como para lo que dije recién, como para poder empezar a verme y con todo lo que el ser humano es. No solamente con los desequilibrios que uno puede tener, sino que esa posibilidad de abrir una ventanita que uno se lo tiene que permitir para poder encontrarse, verse y empezar a hacer por ahí un camino distinto al que estaba haciendo. Así que públicamente, Ruti, quiero agradecerte todo lo que me brindaste.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. En estos encuentros, son encuentros desde mi punto de vista, obviamente, y desde mi modo de trabajar, pero no es trabajo. digamos que, más allá de lo que uno pueda contribuir en cuanto a esto que vos decís, herramientas, ¿no? O miradas diferentes, se trata de los lazos que se establecen, ¿no? Porque es un vínculo, bueno, en los libros se lee como vínculo terapéutico, ¿no? Pero en realidad es un vínculo entre dos personas, entre dos seres, entre dos almas, llamalo como quieras. Y digamos, para que cualquier relación prospere, no solo la relación terapéutica, es necesario que haya de base algún tipo de vínculo que posibilite el después ir avanzando, ¿no? Entonces, en realidad, funciona porque los dos estamos dispuestos a que algo pase con eso que está pasando. Tanto la persona que llega, porque está atravesando algún momento, el que sea, como el profesional que está disponible, porque de eso se trata, de estar disponible para el otro, ¿no? En un primer momento uno tiene que estar disponible para el otro. Si no estamos disponibles para el otro, ¿para qué estamos?
Así
¿No? Entonces, bueno, es un poco de gratitud mutua, ¿no? Porque eso también, mi profesión, lo que yo elegí, realmente para mí es un placer poder ejercerlo, y que haya personas que estén dispuestas a atravesar sus procesos, sus momentos, y que reconocer a veces que solo no podemos, que siempre puede haber algo o alguien que nos puede contribuir, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un dar y un recibir. Para mí la palabra contribución es muy importante desde este punto de vista, ¿no? Que se entiende como dar y recibir. Las dos cosas pasan al mismo tiempo, en simultáneo, ¿no? De ambos lados hay un dar y un recibir. Así que bueno, no, gracias a vos también y gracias por tenerme en cuenta para que participe del programa. Hace mucho tiempo que me estás escribiendo y yo por H, por B, bueno, por esto, por aquello, bueno, hasta que llegó el día. El día es hoy.
es
Bien,
así.
y hablando de esos vínculos que se establecen, yo antes de darte la palabra, Ruth, para que tú nos orientes, a lo mejor en estos momentos que también es necesaria también mucha orientación, ¿no? Quiero agradecer algunos saludos que ya me han mandado a partir del flyer que mandé a los grupos. Por ejemplo, Gustavo Sanasi, me aplaude. Gustavo Sanasi fue un exalumno mío de un grupo maravilloso de chicos que los tuve 3 años en primaria, ya hace lo voy a decir, hace casi 50 años, no tanto, no, pero por ahí.
Hace mucho
Pero
tiempo.
todavía dice, me aplaude y me dice, qué lindo, me anima a seguir con el programa. Y así como Gustavo también, Adriana Ferrari, que es más o menos de la edad de ellos, que si bien no estaba en la misma institución educativa, estaba en otra de la ciudad de Luján, pero que era muy amiga de Pablo Motto, que si bien ya partió este chico, gran amigo mío, formaba parte de ese grupo y lo recuerda y nos recuerda, y también ella desde Luján nos dice, nos dice, te voy a escuchar, me acaba de decir, abrazo Enrique, muchas gracias Adriana, a Roberto Batalla, que también es de Luján, que siempre me anima, me aplaude cuando le mando los flyers con los títulos del programa que vamos a tener. A Miriam Agesta desde Durazno, Uruguay, que si bien ella coincide con una actividad que justo los viernes tienes ahora, siempre me pide el flyer o se fija en YouTube, perdón, me pide el link del programa en el Facebook Live o lo busca en YouTube porque quieren que siempre me escucha de ella y ella fue una amiga, colega en una institución también educativa cuando estuve en Uruguay. Muy querida Miriam, muchas gracias. Andrea Civera, bueno, también, como no, nos manda un aplauso cuando le mandé ayer y el programa. Gracias, Andrea.
Qué bueno.
Recuerdo cada 15 días, cada 15 días tenemos la presencia especial de las palabras de Andrea con temas muy interesantes. Y bueno, quisiera también darle, entre otros, a Beatriz de Pedro Luro, de la provincia de Buenos Aires. Gracias, un saludo para vos y gracias por el deseo de que salga muy bien el programa, Beatriz. Que esté muy bien. Bueno, yo le dejo ahora la palabra a nuestra querida invitada Ruth.
Bueno, muy bien. Vamos a empezar, voy a empezar presentando un poco el tema, ¿no? Porque en el flyer dice fortalezas humanas. ¿De qué se trata esto de las fortalezas humanas? ¿Y en qué contexto surge ese concepto? En realidad, surge dentro del marco de lo que se llama la psicología positiva. La psicología positiva es un digamos, es un modo de psicología que surge fines del siglo pasado y la primera década de este año. En realidad los autores más renombrados de esta psicología venían siendo psicólogos desde antes, claramente, y venían haciendo trabajos. Es una psicología que tiene su raíz, digamos, y está geográficamente ubicada en Estados Unidos. De hecho, el instituto que se dedica exclusivamente a estudiar las fortalezas humanas es un instituto que se llama Via Character. De hecho, su sitio web, para el que quiera consultarlo, es www.viacaracter.org. Ellos están en Cincinnati, en Ohio, y hace ya varios años, alrededor de 10, que este instituto se dedica al estudio de las fortalezas humanas. ¿Qué pasa? La psicología positiva surge en un momento, digamos, donde empieza a haber cambios en distintos ámbitos de la salud, ¿no? Donde empezamos a tener en cuenta a la persona como una totalidad. Totalidad en el sentido de que la persona que se sienta enfrente de mí en un consultorio puede tener alguna situación en relación a las emociones, por ejemplo, o en relación a el modo de pensar que tiene, pero esa persona también tiene un cuerpo, ¿no? O sea, no podemos no tener en cuenta al ser completo, cuerpo, mente, emociones y espíritu, ¿no? Entonces, cuando uno aborda la psicología positiva o intenta conocer, se da cuenta de que en contraposición a la psicología hasta ese momento, ¿qué hacía la psicología hasta ese momento? Lo mismo que hace la medicina tradicional, buscar qué es lo que está mal para tratar de corregirlo, rápidamente dicho, ¿no? Entonces, la psicología tradicional lo que busca es, bueno, ¿cuáles son los aspectos negativos que están presentes acá, que están propiciando que esto pase en la vida de esta persona, para trabajar en esos aspectos negativos para mejorarlos, digamos, o para corregirlos, o para eliminarlos, depende del caso? Pero digamos que los términos, inclusive las mismas palabras que utiliza la psicología tradicional, ya nos dicen mucho de su enfoque. Hablan de trastorno, hablan de padecimiento, de sufrimiento, de dolor, de trauma, son las palabras que están presentes, ¿no? En cambio, la psicología positiva no es que no se dé cuenta que eso esté presente, pero hace el foco en el otro aspecto del ser, ¿no? Ok, tenemos aspectos negativos, pero también los tenemos los positivos, ¿no? Si no, ¿cómo podemos buscar el equilibrio? Sino siempre nos enfocamos solo en lo negativo. Empezar a ver lo positivo y ver de qué manera podemos capitalizarlo a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? Sería la pregunta, ya que esto está en mí. Bueno, este instituto ha hecho alrededor en este momento, creo que llevan entre 13, no me acuerdo, 13 o 15 millones de encuestas. ¿Por qué? Porque en su sitio ellos ofrecen la posibilidad que para cualquiera que entre ahí puede realizar de manera gratuita una encuesta. O sea, es un tipo de múltiple choice que te va haciendo muchas preguntas, creo que se termina de contestar en 10, 15 minutos, y te sale un reporte en donde las fortalezas están como puntuadas. Ahora vamos a llegar a eso. ¿Qué quiere decir fortaleza? Bueno, las fortalezas es esto, ¿cuáles son mis aspectos positivos, ¿no? ¿En dónde es que yo me puedo... Me puedo parar en mí misma? ¿Qué es ese aspecto mío que hace que yo me sienta bien cuando estoy siendo así? Porque yo puedo elegir lo que quiero hacer. Y ahí hay un tema central para mí, ¿no? Porque las personas dicen, solemos decir, porque es lo que aprendemos, soy de tal manera, lo que sea. Soy introvertido, soy extrovertido, soy, no sé, soy bueno, soy malo, soy algo, nos definimos. Y estamos definiendo el ser, cuando en realidad el ser puede permanentemente redefinirse. Desde este punto de vista, yo puedo haber sido hasta este momento de determinada manera y hoy puedo elegir ser algo diferente. Quizás tenga que construirlo, me llevará un tiempo, buscaré herramientas, lo que sea, pero puedo elegir ser de un modo diferente. Te veo asentir con la cabeza y ¿qué pensás de eso vos, Enrique?
Y que sí, absolutamente. somos seres, diría yo, en construcción. No estamos definidos. No, a veces nos ha definido una etiqueta que nos han puesto y nosotros nos la hemos tragado y lo hemos creído y pensamos que ya es inamovible, ¿no es cierto?
Porque yo soy así.
Claro, yo soy así. O tengo esto y me defino. A veces lo mismo tú antes nombraste la medicina, creo. También me defino, tengo esta enfermedad, tengo esto, porque me lo dijo el doctor, y bueno, chao. Y no, es un cuerpo que está en completa dinamismo en todo caso, de sanación, y no, claro. Me estoy definiendo. Pero antes, Ruth, yo quisiera recordar a la audiencia que tenemos un WhatsApp para poder mandarte alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión, algún saludito. Así que recordamos a la audiencia que el número del WhatsApp de la radio es 1158320669 y llamando desde el exterior anteponemos más 549 1158320669. Así aprovechamos la presencia de Ruth para que ella durante el programa nos pueda orientar o recibir los saludos de ustedes o los comentarios.
Lo que escuchaba de Ruti hace un momento es como que te escucho y me da la idea de aire fresco. Es como que uno dice, a veces puede quedar tan imbuido en las situaciones oscuras que podemos estar pasando y pareciera que no podemos ver nada distinto. Y yo digo, no solamente podemos ver algo distinto, sino que eso, por lo que te escucho, es como que me indica qué poder de decisión tengo como para poder elegir algo distinto, ¿no es cierto, Ruti?
Claramente. Lo que ocurre es que el poder de decisión no es algo que te den, es algo que siempre tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, desde mi punto de vista muy personal, considero que culturalmente, desde chicos, vamos entrando en un modo de entender la realidad de que siempre es otro el que sabe. Cuando sos chico, los que saben son los padres o los adultos que están con vos. Cuando vas a la escuela, la que sabe es la maestra. Vos lo sabés. Cuando te enfermas, el que sabe es el médico. Vos lo sabés. Entonces, se va construyendo un modo de relacionarse con la realidad en el cual nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada, porque si los que saben hacen lo que hacen, bueno, así será la cosa. Entonces vamos por la vida creyendo, o viviendo desde esa creencia, que el otro es el que sabe y yo no sé. Entonces, si yo no sé, si yo no tengo un saber, que en realidad lo estoy desconociendo, no es que no lo tenga, ¿no? Digo, si yo no tengo el saber, ¿cómo puedo tomar una decisión? La decisión la toma otro por mí, porque yo no sé. El otro sabe mejor que yo, ¿qué vas a saber vos? Te decían, ¿no? O yo sola fui la que escuché esa frase. ¿Qué vas a saber vos?
Siempre, desde a veces cuando éramos chicos en casa, desde la maestra en la escuela, y así nos han, estamos valorándonos desde el comienzo, en vez de empoderarnos muchas veces con una, bueno, pero es que nuestros padres, nuestros antepasados, era así la cosa también, ellos no...
Obviamente, fue un momento histórico, ¿no?
Claro.
Y en esos momentos, yo creo que, bueno, yo creo no, todo, hay mucha gente, por eso supongo que toda la gente que está en esto y vinculada a esto, sabemos que estamos pasando a un nuevo tiempo, a un nuevo momento, y donde muchas cosas tienen que cambiar. Algunas dejarán de estar, otras serán modificadas, y otras nuevas llegarán. Y en la manera en que, creo yo, en la que seamos flexibles, ¿no? Ante lo nuevo, que seamos flexibles ante el cambio, que al menos nos planteemos la posibilidad de algo diferente, que nos hagamos preguntas, hay más posibilidades de que algo diferente se presente en nuestras vidas. Si no, raramente algo diferente se va a presentar.
Y eso es lo bueno que veo, esto que hablas de la psicología positiva, ¿no es cierto? Yo creo que muchos consultantes que se te presentan vienen con todas esas problemáticas y como metidos en ese problema, y está su alma, diríamos, o su intimidad, esperando que le abran el panorama, que digan, no, eso es la parte oscurita que está en ti, a lo mejor, la parte que le falta luz, pero tenés una luz adentro tan grande y un poder tan infinito dentro tuyo, ¿no? Que eso no es nada.
A pesar de que... Lo que pasa es que nuestra mirada y el foco está sesgado, ¿no es cierto? Porque además, está muy estudiado en el mecanismo del funcionamiento del cerebro, que no es la mente, es otra historia, pero el cerebro tiene muchos sesgos. Esos sesgos nos hacen interpretar o ver las distintas experiencias de un modo sesgado, que no es como realmente son, ¿no? Yo a veces suelo usar la metáfora del cotillón, le digo. Entonces, a veces le digo a las personas, ¿no? Bueno, imagínate que llegó un momento que después de la pandemia volvieron los cumpleaños, volvieron no sé qué, y entonces llega el momento del cotillón, a las 3 de la mañana sale alguien con un montón de bolsas, con gorro, con matraca, con, ¿no?, silbato, y por ahí, en alguno de los elementos del cotillón, hay anteojos, ¿no? Son anteojos de plástico y en general tienen algún color. Entonces, si te tocó, por ejemplo, el anteojo azul, vas a empezar a ver todo azulado. Te tocó el anteojo rojo, vas a empezar a ver todo colorado. ¿Cambió algo afuera? No, la fiesta es la misma gente, la misma ropa, pero uno empezó a ver distinto. Entonces, nosotros también, ¿no?, tenemos nuestro anteojito puesto. Y vamos viendo por la vida todo de la misma manera. Ahora, volviendo a este tema de las fortalezas, les voy a leer un poquito. Dice, a principios de las décadas del 2000 ocurrió algo innovador en las ciencias sociales, dice. Los científicos descubrieron un lenguaje común de 24 fortalezas de carácter que conforman lo mejor de nuestra personalidad. O sea, la parte oscura la tenemos, es así, es el yin y el yang. El tema es cómo hacemos para encontrar lo blanco en lo negro y lo negro en lo blanco, ¿no?
Exacto, el puntito que se ve ahí en el yin yang, ahí al fondo mío, ¿no? Sí, el puntito blanco en lo negro o el puntito oscuro a veces en la luz.
Entonces, a partir de estos millones de encuestas, ellos llegaron a establecer, hay algo en común. Y esto nos dice mucho, no solo por la cantidad, sino porque en la cantidad hay variedad. O sea, esta encuesta la han completado personas de distintos estratos sociales, personas de distintas culturas, personas de distintas etnias. Entonces, uno puede generalizar el resultado, ¿sí? Entonces, llegaron a la conclusión de que todos poseemos 24 fortalezas, 24 fortalezas de carácter en diferentes grados, ¿sí? Por lo que cada persona tiene un perfil de fortaleza de carácter verdaderamente único. Estas fortalezas las agruparon en 6 categorías. Yo les voy a decir cuáles son esas categorías. Una de ellas es sabiduría, la categoría sabiduría. Bien, ¿qué quiere decir esto? Dentro de la sabiduría hay varias fortalezas. ¿Qué incluye la sabiduría? La creatividad, la curiosidad, el juicio, el amor por el aprender y la perspectiva. Esas 5 fortalezas todas las tenemos en este momento y las tuvimos siempre. Y conforman esa categoría sabiduría. Creatividad, curiosidad, juicio, amor por aprender y perspectiva. Otra categoría, coraje. ¿Cómo puedo saber qué tanto coraje tengo, por decirlo de algún modo? Bueno, evalúa del 0 al 10. ¿Qué tan valiente consideras que sos? ¿Qué tan perseverante consideras que sos? ¿Y cómo es tu ánimo? Vendría a ser la vitalidad, ¿no? Para tener coraje se requiere valentía, perseverancia y ánimo, vitalidad. ¿Ok?
Exacto.
Vamos a la tercera categoría. La tercera categoría la llaman humanidad. ¿Qué sería tener esta fortaleza vamos a decir, desarrollada. Tiene que ver con la amabilidad, qué tan amable soy conmigo y con los demás, con el amor, como la energía del amor, de la bondad, ¿sí? Para ese lado, ¿va? ¿Y cuánto tengo yo el recurso de la inteligencia social? Este es un concepto muy interesante, la inteligencia social. ¿Qué tan inteligente soy para moverme en la sociedad? Esos tres conceptos están agrupados, esas tres fortalezas, en la categoría de humanidad. La cuarta categoría es la justicia. Y acá estamos, ¿qué tan justos somos? Incluye la categoría en sí misma, la fortaleza justicia, el liderazgo, la capacidad de liderar, y la fortaleza de trabajo en equipo. Poder y saber manejarme en trabajos en equipo. Nosotros en este momento somos un equipo, que nos coordinamos para estar este día, esta hora, hablando de determinada cosa. ¿Nos conocíamos? No, yo a Enrique no lo conocía. A Marce hace un montón de años que no la veía. Digo, porque a veces tenemos la idea de que el trabajo en equipo requiere que yo tenga un equipo y que todos los días me encuentre con el equipo, o todas las semanas, o lo que sea. Es tener la capacidad de poder flexibilizar y adaptar y poner de mí para que el objetivo del equipo salga adelante, ¿no? Digamos, de último, ustedes dos son un equipo y en este momento yo me sumé, podría ser visto así también.
Es una tríada.
Estamos, qué linda la tríada. La quinta categoría es la templanza. Me encanta esa palabra, no sé, pero me resuena muy lindo. La templanza incluye cuatro fortalezas. La fortaleza del perdón, humildad, prudencia y autorregulación. Son cuatro hermosas fortalezas para mí. Perdón, humildad, prudencia y autorregulación. Y la última categoría es la trascendencia, ¿no? Como incluye todo este estudio, ¿no? La trascendencia. La trascendencia incluye como fortalezas la apreciación de la belleza y la excelencia. ¿Qué tanto yo soy capaz de apreciar la belleza y la excelencia? En la naturaleza, en una obra musical, en una comida que preparé. La otra fortaleza es la gratitud, el humor, la esperanza y la espiritualidad.
Wow.
Esas seis fortalezas conforman la categoría trascendencia. Hermosa.
Porque justo ahora, Ruth, estamos como apuntando a una trascendencia, y algunos hablan de la tercera dimensión a la quinta dimensión, nuestra humanidad, ¿no? Y con esas, ¿por qué no nos repetís estas últimas?
¿La trascendencia? Bien, porque si les interesa, a veces les puedo ir como, además de mencionarles, como hablar un poquito de cada una. Por ejemplo, en lo que es la categoría trascendencia, se encuentra, dijimos, la apreciación por la belleza y la excelencia. ¿Qué sería eso? Vamos, a ver. Reconozco y experimento emocionalmente y aprecio la belleza que me rodea y la habilidad de los demás. Poder reconocer en el otro también eso, su belleza como ser. ¿No?
La habilidad y la de los demás lo veo como unido a lo que vas a decir ahora, a lo mejor, de la humildad, ¿no?
Ahí vamos, la humildad estaba acá, no recuerdo. La gratitud, a ver, no, acá está la gratitud. Sigue es la gratitud. La humildad está en templanza, que también es una linda categoría. La gratitud dice, bueno, acá en realidad lo habla como un agradecimiento, pero esto de el agradecer desde lo más sutil hasta lo más denso, ¿no? Agradezco el aire que respiro, agradezco la invitación que me hicieron, agradezco el sol que sale todos los días, agradezco esta experiencia. Yo siempre le digo a la gente, ¿vos creés que es muy común esto? Digo, porque hasta ahora no se ha demostrado que además del planeta Tierra haya vida humana. Y en la vastedad del universo, que siguen descubriendo, no sé si se enteraron, hace 2 días la NASA publicó el último descubrimiento de la última estrella que descubrieron, que parece ser la estrella más vieja que alcanzaron a ver con el nuevo telescopio, es tan vieja que esa estrella ya no existe.
Nos llega la luz.
Exactamente. Digo, entonces, en la inmensidad de este universo, que tiene no sé cuántas galaxias, y dentro de esas galaxias no sé cuántos sistemas solares, allá en un rincón está nuestra Vía Láctea, nuestro sistema solar, y allá dentro del tercer planeta estamos nosotros. Es muy raro. Es poco común. Yo digo, wow, ¿y qué estoy haciendo con esta posibilidad que estoy teniendo? ¿No? Entonces, bueno, la gratitud de eso también es como, para mí, como, wow, yo agradezco eso. O sea, es muy poco común esto. Y yo estoy teniendo esta posibilidad, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿No? Bien, la otra categoría, la otra fortaleza de la trascendencia es el esperar. Y acá creo que se viene una de las leyes universales, ¿no? Que tiene que ver con los ritmos. O sea, hay un momento para la siembra, hay un momento para la cosecha, hay un momento para el día y otro momento para la noche. Y eso no es un capricho. La naturaleza es sumamente inteligente en eso y creo eso. Entonces, ¿cómo yo puedo ver eso en mi vida? Habrá momentos para una cosa y momentos para otra. No podemos estar permanentemente en la cresta de la ola. Eso no es real. No es real. Eso es lo que nos venden, digo yo. Que uno tiene que estar permanentemente en la cresta de la ola. No. Hay un momento para descansar y hay un momento para levantarse y trabajar y otro momento para no sé qué. Entonces, esperar, en el sentido de esperar para hacer lo que en ese momento se requiere. ¿Qué hay que hacer en el momento de siembra? Bueno, preparar la tierra, sembrar, qué sé yo, todo eso. Y habrá otras actividades para hacer en el momento de la cosecha. Entonces, esperar, ¿cuál es el momento oportuno para cada una de las cosas?
Qué lindo, Ruth, que los antiguos nativos, y antes de los antiguos nativos, digamos, más anteriormente, las civilizaciones que se están descubriendo a nivel fuera de lo tradicional, cómo se regían, basta ver el calendario maya, cómo se regían las estaciones, todo eso daba ese ritmo. Incluso el año no se medía como ahora nosotros el año gregoriano, pero el Papa Gregorio fue el que lo armó, digamos, con respecto de la parte de la política del emperador, pero que nos desvinculó de los periodos o aspectos del verdadero ritmo de la vida, de la luna, de la naturaleza, que es la que nos en ese proceso de la vida, ¿no?
Tal cual. Hay momentos, y en la medida en que uno sabe leer los momentos, lo que pasa es que si estoy funcionando, como dirían los chicos, estoy al palo, estoy al 100. Y hay cosas que se me van a pasar. Hay cosas que no voy a ver. Cosas, situaciones, ¿no? Eso me refiero. Yo a veces uso la metáfora digo, bueno, hagamos una cosa. Imaginémonos que vamos los dos en un auto. Por una recta en una ruta de este país tan largo, ¿no? Que por ahí te tocan rectas largas para manejar. Imaginémonos que yo voy manejando y yo te pido que por favor vayas observando el cerco de los campos, viste que tienen los postes, ¿no? Y que me vayas diciendo, que vayas contando los postes. Si yo voy a 30, 40 kilómetros por hora, los postes los vas a ver y los vas a poder contar. Ahora, si yo voy a 150, 180 o a no sé cuánto, vas a saber que hay postes porque sabes que hay postes ahí, pero no los vas a ver y no los vas a poder contar. Y así funcionamos en la vida cotidiana, ¿no? Queriendo estar en la cresta de la ola, no podemos, se nos pasa, ¿no? El mindfulness trabaja mucho esto, de poner la atención plena a lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, es desacelerar un poco el ritmo.
Es como entrar en ese tiempo sin tiempo que dicen que es el real, que el nuestro tiempo lineal ya es una creación de la mente nomás, ¿no es cierto? Pero que la realidad del tiempo es un eterno ahora.
Tal cual. Nosotros solo vivimos en el presente. Yo les pregunto a las personas, cuando estás, por ejemplo, sentado ahí en este momento y pensás en algo que pasó ayer o en algo que puede llegar a pasar mañana, ¿quién que se queda habitando tu cuerpo? ¿A dónde? Porque vos te fuiste de tu cuerpo. El único que habita el momento presente siempre, no tiene otra opción, digamos, es el cuerpo. El cuerpo sí está, siempre está en el presente. Todavía nosotros no descubrimos el modo de trasladar nuestro cuerpo al pasado o al futuro, pero nuestra mente sí tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, cuando la mente se va, nuestra atención se va a otro momento, que es lo que no está pasando, me estoy perdiendo de mucho. Me estoy perdiendo de tener el contacto con esto que estoy viviendo ahora, ¿no?
Exacto.
Voy a seguir para que no se nos pase el tiempo y completar, si te parece, las
Sí.
fortalezas de que están acá en la templanza, en la trascendencia, perdón. Entonces, en esta categoría vimos apreciación de la belleza y la excelencia, la gratitud y el esperar. Ahora lo que sigue es el humor, la importancia del humor, ¿no? El humor como una posibilidad de ver diferente también. ¿Viste? Dice, reíte un poco de lo que te está pasando. No te creas tanto eso que te está pasando. O sea, es, aunque sea jugando, ¿no? Aunque sea jugando, de algún modo, conectarse con el humor. O sea, es una posibilidad, es una invitación, ¿no? Dice, el humor significa reconocer lo divertido de las situaciones y ofrecer el lado más ligero. ¿No? Que no se te haga tan pesado eso que estás viviendo. Es una invitación a algo diferente.
Totalmente, totalmente.
¿No?
Dicen que el sabio es el que sabe reírse de sí mismo, en vez de enojarse de sí.
Claro. Dice, el humor es un lubricante, me encantó la metáfora, es un lubricante importante para las interacciones sociales y puede contribuir a la formación, bueno, de equipos, de relaciones, ¿no? Donde otras fortalezas son más o menos esenciales para lograr ciertos objetivos, el humor rara vez lo solemos meter, ¿no? Como que, no, ahora hay que estar serios porque esto es importante. Como si el humor está desacreditado, está mal visto, digo yo,
Claro,
¿no?
incluso estamos comiendo y en vez de estar compartiendo con humor, con alegría, la pantalla boba nos está metiendo drama y drama y tenemos que estar.
Problemas, claro, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, una cuota de humor, por más serio que sea lo que yo esté haciendo, no es una falta de respeto, bueno, pero eso también es algo que aprendimos, hay que estar serio, ¿no? Como
¿Cómo si?
como una relación directa entre, si yo soy serio, soy responsable, tómatelo en serio. Y esa es una asociación, pero yo podría haber hecho otra asociación. Yo soy responsable y puedo verlo con humor también.
¿Sabes, Ruth, que la mejor definición que escuché, que dicen que se la dieron los ángeles, es que Dios es risa? Dios es un niño que juega y jugando crea los mundos. Y Jesús nos dijo: miren a los niños, quieren entrar en el reino de la alegría, en el reino de los cielos, miren a los niños, cópienlos. Se
Tal
la pasan
cual.
jugando y matándose de risa de todo.
Tal cual. Es algo tan lindo y yo digo, está desvalorizado, no está bien visto, ¿viste? Es más, no te rías, no seas desubicado. ¿Cómo te vas a reír ahora en este contexto? ¿No?
¿Cómo te vas a
Tantas
reír
cosas que
si estás
escuchamos.
rezando o estás en la misa? ¿Cómo te vas a reír? Como que estar en una cuestión
Y se
así
toma como falta de respeto cuando en realidad no lo es, ¿no?
es tontería.
Bien, y la última fortaleza de esta categoría es la espiritualidad, que debo confesar que es en la que más puntué yo cuando hice esto el año pasado. ¿Qué es la espiritualidad según ellos en este contexto? Dice, tiene muchas dimensiones, obviamente, ¿no? Dice, algunas de estas dimensiones incluyen el significado, el propósito, la vocación de vida, las creencias sobre el universo, la expresión de virtud y bondad, y prácticas que se conectan con lo trascendente. La espiritualidad ha sido definida consistentemente por los científicos como la búsqueda o conexión con lo sagrado. Lo sagrado puede ser aquello que es bendito, que es santo, reverenciado o particularmente especial. Que sea sagrado no quiere decir que sea secular, puede ser secular o no, no tiene que estar vinculado a una religión para nada, no tiene que ver con eso, ¿sí? Lo sagrado puede experimentarse, por ejemplo, en el perdón ofrecido por un niño, un momento humilde entre un líder y su subordinado, una puesta de sol impresionante. La naturaleza, ¿cómo nos ofrece esas posibilidades, ¿no? De trascendernos a nosotros mismos?
Saber que no es lo material, sino lo que vibra ahí, lo que está en
dice,
la...
una experiencia profunda durante la meditación o la bondad abnegada de un extraño. Como fortaleza de carácter, la espiritualidad implica la creencia de que hay una dimensión de la vida que está más allá de la comprensión humana.
Y de lo visible, como dice la física cuántica, ¿no es cierto? Que no todo es mecanismo y movimiento, así, de cosas, sino que hay una energía.
Tal cual.
Captar la energía es contactar la espiritualidad. Y si Dios es amor, la energía.
Estoy escuchando, Ruti, atentamente a lo que estás diciendo, y yo digo, ¿cuántas cosas que por ahí al ritmo que si no desaceleramos, cuántas cosas nos estamos perdiendo y cuántas dimensiones de nosotros no vemos, ¿no es cierto? Así que está siendo tan rico esto que estás contándonos a nosotros y a la audiencia, Ruti.
Corto todo el tiempo.
Ya casi estamos, ¿no? Se pasa rápido. Cuando uno la pasa bien, se pasa rápido.
Eso, el tiempo es relativo. No nos damos cuenta qué pasa. Y sufrimos.
Acá, Ruth, y te están saludando Estela Maris Weyman. Gracias, Ruth.
Ay, qué lindo. Gracias.
Gracias. Bueno, están saludando Dishu y Patricia de Cinco Saltos Río Negro, que están escuchándonos. Mariela Bernal, también desde Cinco Saltos, nos dice que está muy contenta de que, bueno, de poder estar viéndonos y escuchándonos ahora. Y también ella nos dice, en relación a lo que decía, cuántas veces me río de mí misma, de mis errores o equivocaciones, nos dice Mariela.
Claro.
Quería exalumna.
Bien, este sería como un panorama general, ¿no? Yo los invito a que entren a la página, el que tenga curiosidad por este tema, tiene todo un respaldo científico para el que lo necesite, algunos no lo necesitamos, otros sí, depende, pero lo tiene. Y la verdad que nos puede permitir reconocer en nosotros que eso está. Yo, quizás la página está en inglés, uno puede elegir ponerla en español, pero en el caso de que alguien no pudiera, no supiera cómo hacerlo, simplemente con preguntarse uno a uno mismo, ¿no? Es una reflexión. Ok, ¿cuáles son entonces las fortalezas? Listo, creatividad. Ajá, creatividad. Del 0 al 10, ¿qué tan creativa creo que soy? Donde 0 es nada y 10 es lo máximo que considero. Entonces yo mismo puedo hacer una valoración, aunque no haga el test en la página, ¿ok? Del 0 al 10, ¿qué tan curiosa me considero? Con respecto al juicio, lo mismo. Y así con cada una, ¿no?, de las fortalezas. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener un puntaje para las 24 fortalezas. Puedo acomodarlas de mayor a menor. ¿Qué es lo que propone esta gente? En realidad, cuando uno completa la encuesta, después te llega el informe de mayor a menor, de las que más puntuaste a las que menos puntuaste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a fijar en las que puntuamos menos? No, nos vamos a ir a ver en cuáles puntuamos más, las 4 o 5 primeras. Ok, ¿para qué? Porque ahí es donde está mi joya, ahí es donde está lo mejor de mí, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, si quieren, la tarea que podríamos tomarnos, además de autoevaluarnos? Decir, ah, ok, si estas son mis 5 fortalezas, ¿cómo puedo capitalizarlas en mi vida cotidiana? Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que ellos plantean que uno puede hacer es decir, enfocarnos cada día en una de las fortalezas. Entonces, suponete que la primera fue, el perdón, listo. Hoy arranco enfocándome en el perdón. En el perdón, para mí, pero ese perdón que no libera al otro y me libera a mí, ¿no? Porque en realidad el perdón siempre es una cuestión propia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es claro. Mío. Yo soy la que perdono o la que no perdono. Yo soy la que la paso mal o bien con ese no perdón o ese perdón que doy. ¿Ok? Entonces, no se trata del otro, siempre se trata de uno. Entonces, hoy voy a poner en práctica el perdón. Al segundo día, ¿cuál fue la segunda virtud que puntué? No sé, liderazgo, listo. ¿Qué sería poner al máximo el liderazgo hoy en cada situación? Al otro día, no sé, justicia, al otro día perseverancia, lo que sea que yo haya puntuado, y jugar con hacer el foco en cada una de ellas para darme cuenta cómo cambia mi sentir y mi estar al estar siendo lo mejor que puedo ser en ese momento.
Si ¿Cómo la autovaloración, cómo crece el valor que nos damos a nosotros mismos?
Claro, tal cual, tal cual. Entonces, a partir de este panorama que se nos abre, utilizando, primero conociendo cuáles son esas fortalezas, después reconociéndolas en nosotros, para luego como darles una puntuación, cuál está más presente o menos presente en mí, ¿no? Entonces, apoyarme en lo que está más presente en mí, sacarle el jugo, diríamos, ¿no? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? A mí me gusta mucho esa pregunta, ¿no? Sea lo que sea que me esté pasando, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Así me parezca que es una cosa, no sé, terrible, vamos a decir, o fea. Bueno, ok, pero siempre hay algo que puedo recuperar de la experiencia que estoy viviendo, siempre. Y esa sería un poco la propuesta que yo vengo a dejarles a ustedes, plantear el tema para que lo conozcan, que conozcan esta institución, que pueden entrar y chusmear la página.
¿Podrías repetir la página, Ruth?
Sí, se llama Vía, se escribe Vía, como la vía, con B corta, Vía Character, chcharacter.org.
Qué linda, mira, te tengo que dar otro saludito que están acá recordándote. Nélida, Constantina Alegre, un placer.
Sí,
escuchar.
Mi amor, qué linda. Y bueno, viste, no sos la única que me sigue. Sabelo, diría mi nieto.
Atenta, Ruti. Sí, que se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que pudieras compartir el lugar donde la gente puede ubicarte, que nos cuentes un poquitito de tus redes sociales, de tu teléfono. Okay.
Bueno, mi espacio, yo tengo un consultorio acá en Cipolletti, hace muchos años que estoy ahí, y el espacio se llama Ahora-C, Ahora C. Ese nombre fue producto de un proceso personal que yo tuve en algún momento y surgió, ¿no? Ahora sé. Está la página de Facebook, que se llama Ahora sé. En Instagram también estoy como Ahora sé. Esos son los dos lugares en los que yo suelo hacer publicaciones de distintos temas, comparto material con las personas. Y si me quieren contactar, pueden hacerlo a través de los mensajes privados que aparecen tanto en Instagram, que es el MD, o en el Facebook. Y ahí también van a encontrar mi teléfono con el WhatsApp. Yo realmente estoy dispuesta a colaborar en lo que pueda, al menos, ¿no es cierto? Siempre es lindo saber que hay alguien del otro lado, ¿no?
Qué lindo, Ruti, yo estoy re contenta de que hayamos podido encontrarnos, reencontrarnos, contenta porque haya mucha gente que pueda conocerte y compartir y entablar un vínculo como para crecer, para ver qué otro camino distinto uno puede decidir elegir. Así que yo de corazón, Ruti, te agradezco, estoy muy contenta de que hayamos podido estar, que Enrique te haya podido conocer también. Así que bueno, amigo, me parece que en otro momento vamos a ver de poder encontrarnos con Ruth para, capaz que para ampliar un poco más este tema o para tocar algún otro. Así que, Ruti, te abrazo con el alma, estoy muy contenta de este momento. Así que bueno, y me despido de la audiencia. Así que espero que hayan podido disfrutar este momento tan rico y tan de contenido tan distinto que por ahí yo por ahí no conocía. Así que una oportunidad más para aprender, Ruth. Así que muchas gracias.
Gracias a vos, Marcio.
Una última palabrita tuya, Ruth, para la audiencia. ¿Qué le decís?
¿Qué le puedo decir a la gente? Que no se crean todo lo que creen, que pueden ser diferentes, que pueden vivir mejor, que siempre hay otras posibilidades, que si no la puedes ver, que pidas ayuda. Siempre, siempre, siempre puede ser diferente, siempre puede ser mejor, siempre hay alguien que te puede dar una mano. Simplemente es estar dispuesto a buscar, a escuchar, a indagar, no quedarse cerrado en nuestros puntos de vista. Si no, no aparecen las posibilidades están disponibles para todos. Está en nosotros salir a buscarlas. Está en nosotros salir a buscarlas.
Bien, gracias, Ruth. Gracias por
gracias a vos.
Por tus conocimientos, tu amor que transmitís con tanta bondad, de energía, de amor, ¿no es cierto? Y bueno, te dejo con Marcela para si ojalá en un futuro se pueda dar algo también que ella está pensando de poder ampliar o tratar otro tema que tú seguramente
perfecto
vas a enriquecernos mucho.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a vos, gracias a la audiencia querida que nos sigue, gracias a todos los que nos han mandado sus mensajes, sus saludos, y gracias a la Radio Mantra que nos brinda la posibilidad, como digo siempre, de poder todos los viernes a las 20 horas estar en conexión cuántica de amor. Hasta el próximo viernes para todos.
Adiós, gracias. Adiós.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.